Diálogos Espondilus, con expertos internacionales. Intercambio de ideas, intercambio de opiniones. Diálogos Espondilus.
Diálogos Espondilus.
Lanzamiento de la más reciente obra de Jaime Brey, médico investigador ecuatoriano, cuya obra se titula Epidemiología Crítica y la Salud de los Pueblos, bajo el sello de la prestigiosa editorial de la Universidad de Oxford, que cuenta con el auspicio de las universidades de Harvard y Berkeley en California, así como de la Fundación Fiocruz en Brasil. El anfitrión local del evento será la Universidad Andina Simón Bolívar. Según un reciente informe bibliográfico de esta obra, el libro de Jaime Brey es el primero de un autor ecuatoriano con aportes teórico-metodológicos propios, publicado por una editorial científica de gran importancia en los campos de la medicina y las ciencias de la vida en su conjunto. Un aporte bibliográfico singular de un pensamiento científico hecho en Ecuador, orientado a una reflexión profunda acerca del modelo que aplica nuestro sistema de salud. Como reseña también la editorial de Oxford, este es un texto que presenta un análisis en profundidad de los actuales paradigmas sobre la salud local, partiendo de un panorama de las raíces e hitos de la tradición científica en salud tanto del sur como del norte. Concreta nuevas bases teórico-metodológicas, filosóficas y éticas para la ciencia latinoamericana, y es una lectura indispensable para todos aquellos que buscan comprender los graves problemas de la salud humana, local y global, y además de la crisis medioambiental. Para hablar de esta importante publicación, hemos convocado a un importante grupo de profesores de esta casa de estudios. Nos acompañan José Luis Cova, Mónica Isurieta y el autor del libro. Buen día, mi nombre es Ilón Catillería, soy docente del área de salud de la Universidad Andina, doctora en salud colectiva. Empecemos entonces con las preguntas a nuestro importante invitado. Jaime Brey es médico por la Universidad Central del Ecuador, máster en Ciencias y Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, tiene un posgrado en Epidemiología y Estadística en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de London y es PhD en Epidemiología por la Universidad Federal de Bahía, en Salvador de Bahía, Brasil. Jaime, su última obra llega en un momento de crisis sanitaria o crisis civilizatoria, como también la denomina usted, cuyas repercusiones todavía no alcanzamos a vislumbrar totalmente y que tienen una explicación más allá de la esfera epidemiológica. ¿Qué aportes trae esta nueva obra desde lo que autores como Boaventura de Sousa Santos califica como una epidemiología del sur?
Bueno, buenos días en primer lugar a ustedes, Hilo, querido José Luis, querida Moni, ustedes, colegas, compañeros de docentes de la del área de salud de la Universidad Andina. Para mí es un orgullo estar aquí y estar entrevistado por semejantes cuadritos. Así es que yo les agradezco mucho la sensibilidad de ustedes y del área de salud. Me honro en participar en este colectivo tan interesante y les agradezco por esta oportunidad en primer lugar a ustedes y para poder presentar esta obra y hacerlo aquí con colegas, con amigos, con hermanos en lucha y pues que esto ojalá tenga una acogida en el desarrollo de lo que es el pensamiento crítico de salud colectiva en el mundo y en América Latina. Creo que la obra, me parece que yo, si ustedes me preguntarían, yo creo que la obra es oportuna. Es oportuna porque me parece, al ser un libro que propone un cambio del modo de pensar, de la metodología y de las prácticas, en una etapa en que hay una crisis tan profunda de la salud y que estamos viendo el fracaso global de los sistemas de salud convencionales, estamos viendo una lamentable incidencia de elementos externos a la lógica de la ciencia y de los derechos de la salud, para que más bien operen intereses de otro tipo. Entonces yo creo que la obra plantea un posicionamiento firme de lo que es urgente de una ciencia crítica, y una ciencia crítica en este momento. En este momento es una ciencia indispensable para poder pensar la salud de otra manera, para poder articular una metodología de respuesta, tanto en lo urgente como en lo inmediato, distinta, y para organizar la lógica misma de la acción de la salud. Entonces yo creo que el libro, al tratar estos temas que los a lo largo de esta conversa, de este coloquio agradable que tengo con ustedes, mis colegas, podamos aclarar, porque creo yo que el libro sí viene con oportunidad en el momento actual. Luego desarrollaré cuáles son elementos más detallados del libro, pero por lo pronto solamente decir esto. Es un libro que viene con oportunidad, es una construcción de años de investigación y es la suerte de haber sido invitado por la más importante editorial científica, una de las más importantes del mundo, a escribir para la audiencia que angloparlante, el que habla inglés, las ideas latinoamericanas que hemos desarrollado en años de lucha junto con las comunidades del Ecuador.
A partir de esto, ¿cómo esta última obra dialoga con la obra que usted tiene desde los años 70? ¿Cuáles son los puentes que tiende esta obra?
Bueno, la construcción latinoamericana de lo que empezó siendo el movimiento latinoamericano de medicina social, ALAMES, y que luego se fue transformando en movimiento latinoamericano de salud colectiva, entendiéndose que la salud colectiva no es que reemplaza la salud pública, sino que la salud colectiva abarca más que salud pública. En esta historia que nosotros, al menos mi generación, participó en la consolidación de la nueva etapa, de la etapa, digamos, del siglo XX y actual de lo que es la ALAMES y de lo que es salud colectiva, empezó con un proceso histórico que fue, empezó el momento en que nos dimos cuenta que la salud pública tal como está organizada no sirve. O sirve muy limitadamente y limita todas las potencialidades. Entonces, nosotros empezamos ya en los años 70 un proceso de cuestionamiento inicial, lo que yo he llamado el periodo formativo de la nueva etapa. Luego hicimos una diversificación cuando entendimos que el tema de la complejidad de la salud no es solo plantear una nueva metodología estadística o una nueva visión conceptual nada más estrictamente o clásicamente de salud, sino que teníamos que abarcar un conjunto de elementos, y empezamos a considerar los elementos étnico-etnoculturales, los elementos de género, los elementos de, es decir, que fueron configurando una visión distinta de la salud. Y luego pues ya se ha ido eso consolidando, y yo creo que ahora estamos ya en un proceso maduro en América Latina en general y en el Ecuador, en el caso de nuestra área de salud, de entender que cuando decimos ciencia crítica, no estamos diciendo una ciencia que tenga conceptos críticos dispersos en un discurso convencional. Estamos diciendo una nueva manera de pensar, estamos diciendo dejar el academicismo ese vertical que se considera como poseedor de la verdad, el saber académico y peor todavía convencional, y abrirnos al pensamiento popular con respeto, al pensamiento indígena, al pensamiento afroamericano, a las otras cosmografías y a las otras filosofías que son ricas en una visión de un análisis de esta civilización malsana. Esto es lo que estamos llamando una metacrítica integral, y creo que el libro juega con toda esta problemática, planteando no solamente ideas, sino también método y también planteando salidas prácticas para el tema.
En este diálogo nos acompaña también José Luis Corba. José Luis es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, con larga trayectoria y práctica en el campo de la medicina china, homeopatía, terapias integrativas, fitoterapia, salud pública e interculturalidad, y actualmente es candidato doctoral en salud colectiva.
Jaime, qué bueno que nos encontramos para conversar sobre esta obra tuya tan necesaria e importante. Tengo alguna pregunta sobre esta obra. Jaime, tu libro contiene innumerables aportes teórico-metodológicos sobre lo que es la epidemiología crítica y la determinación social de la salud. Conocemos que esta obra tuya recoge tu trabajo académico, tu producción científica, tus ideas y propuestas sobre una ciencia o basadas desde una ciencia crítica e integral sobre las múltiples crisis de la salud y de la vida. Al mismo tiempo, esta obra es una lectura indispensable para todos aquellos que buscamos comprender los graves problemas de la salud local, global y de esta crisis medioambiental. En este ámbito, Jaime, ¿cuáles serían los aportes prácticos y las herramientas metodológicas para repensar y abordar una nueva comprensión de la salud como un proceso socialmente determinado y distribuido?
José Luis, justamente yo considero que esta pregunta es clave porque es ahí donde estamos orientándonos en el libro. En primer lugar, yo creo que si uno pudiera decirlo metafóricamente, la vieja salud pública, ¿qué es lo que hace? Asume la visión de la salud pública como, primero, como de la salud simplemente reducida a los problemas que ya se presentan en las personas. Una vez que han tenido un recorrido muy largo de generarse las cosas, por ejemplo, en esta pandemia terminamos finalmente teniendo una cierta patología de origen viral y tenemos, digamos, discúlpenme ustedes, pero estas llamadas de aquí, yo no apagué mi celular, pero bueno, como es un coloquio amistoso con ustedes, yo creo que ustedes estarán riendo entre sí de darle un poco de humor a esta imperfección. El tema es el siguiente: nosotros estamos trabajando con el pico del iceberg, es decir, estamos trabajando con el fenómeno producido, con los efectos finales de algo que sucede a lo largo de la vida de una sociedad y llega a ser un efecto en personas. Esa visión del pico del iceberg está además relacionada a una manera de entender la investigación, el conocimiento en el pico del iceberg igualmente. Entonces, el libro en primer lugar plantea romper esa visión que le estamos llamando cartesiana, de tomar las cosas ya por los efectos finales, donde lo que hacemos en la pandemia actualmente es reducir todo a vacunas, virus y contagio, y no entendemos que hay todo un contexto que está condicionando tanto la presencia de zonas vulnerables en la sociedad, en las ciudades, en el campo, de entender cómo está en este momento presente toda un condicionamiento ambiental para que el virus se reproduzca en alta velocidad, que hay condicionamientos productivos, que la forma como se organiza la producción agrícola, cómo se organiza la producción minera, cómo se organiza las ciudades, etcétera, que hacen que las condiciones para la pandemia estén servidas. Y el virus no es el problema, el virus es un proceso que está inmerso en eso y el virus encuentra situaciones favorables para reproducirse rápido. Entonces, nuestra obra es un poco, en primer lugar, situar que el mundo está en crisis. Esta crisis ya no es ni siquiera solo de los países pobres, llamados convencionalmente, que es una crisis que ha afectado dramáticamente al primer mundo, inclusive, que es global, que se han afectado lo que yo he llamado las 4S de la vida. Ya no tenemos una sociedad, primero, en primer lugar, sustentable, sino que los ecosistemas están en pedazos, tanto urbanos como rurales. Ya no tenemos una sociedad soberana, sino que las decisiones las toman grandes intereses económicos, caso vacuna típico y manejo de las cosas en general. O el poder en sus intereses o la economía de grandes empresas son las que finalmente nos derrotan la soberanía. La propia OMS ya no es una entidad libre de profundas injerencias, dado que su presupuesto básicamente está sostenido por mega empresas del mundo. Tercer lugar, la crisis porque no somos solidarios, es el mundo de la más profunda inequidad. Donde hay inequidad, hay reproducción de condiciones para la muerte y la enfermedad. Y finalmente es un mundo inseguro biológicamente, los ecosistemas están en retroceso, están en deterioro profundo a nivel global, y hay unas 4 catástrofes sumadas que son los ciclos pandémicos, el cambio climático, que tiene el mismo tipo de origen. Tenemos esta profunda inequidad social que hace que zonas vulnerables sean enormes, cada vez crecientes, ya ni siquiera las ciudades del primer mundo se salvan, y en última instancia estamos hablando de una civilización malsana donde ha habido una globalización de territorios insalubres. Entonces, ese es el mundo en el cual nosotros estamos planteando una nueva visión que sea más participativa, que asuma la importancia de operar con las organizaciones comunitarias, que sea intercultural, que sea sinceramente intercultural, que sea metacrítica, es decir, que tengamos las voces y la visión de todos para armar una estrategia de respuesta y que se libere de estas coerciones dramáticas que se está viviendo. Por ahí apuntamos y creo que el libro, por eso creo yo y sostengo, es muy oportuno para el momento.
Gracias, Jaime. Tú nos mencionas en este momento sobre la metáfora de la punta del iceberg, una metáfora que tú has trabajado en varios de tus textos y que a partir de allí yo voy a construir una pregunta en el sentido de que la salud es un proceso multidimensional y complejo que ya no puede evidentemente ser entendido o ser abordado solamente desde la óptica cartesiana o desde el pensamiento lineal. En ese sentido, entonces, el modelo cartesiano, el pensamiento lineal, ya no son suficientes para abarcar todas las sutilezas de esta complejidad y quedarnos, como tú siempre mencionas, en la punta del iceberg. En ese sentido, debemos pensar, por ejemplo, que los conceptos de subsunción y de embodiment, Nancy Krieger trabaja este concepto de embodiment, pero tú los has aplicado desde la década de los 70 en el trabajo de la salud colectiva. En este sentido, Jaime, ¿cómo este pensamiento complejo entiende la matriz económica, cultural, política, social, que define todos estos procesos críticos de inequidad que tú ya mencionaste, inequidad en salud, y que a su vez forman o generan especificidades en los procesos de subsunción y de embodiment? Es decir, ¿cómo este pensamiento, esta matriz, genera formas específicas de subsunción y de embodiment?
José Luis, este tema es clave y para que no, para quienes nos escuchen algún rato, ojalá nos puedan escuchar en ámbitos ni siquiera solo de salud ni solo académicos, sino que nos puede escuchar nuestras comunidades. En realidad, el problema es tal vez podría ser explicado así. Si es que yo, como epidemiólogo o como investigador o una enfermera o un médico o cualquier personal de las ciencias de la salud o que está trabajando en la primera línea de la salud, entiende las cosas, le han enseñado a ver el mundo en forma de fragmentos, de personas en primer lugar, como que la salud estuviera en las personas en sí mismas, y que ahí es donde con un examen descubrimos lo que está pasando y ahí establecemos toda la lógica. Es decir, si a la sociedad, que es una unidad dinámica, le fragmentamos en partes, y luego esas partes las unimos artificialmente por un modelo científico, puede ser matemático, estadístico, estamos creando una falsa relación, porque el tiro para poder romper este modelo cartesiano es dejar de ver estos fragmentos y reconectar la realidad. No podemos entender la presencia del virus en el organismo humano y por qué este transforma los sistemas inmunes y penetra las células humanas. No podemos entender ese movimiento en el cuerpo, en la fisiología, en la genética que se está dando tanto en el virus como en el ser humano, si no entendemos en qué espacio ese cuerpo, esa fisiología, esa genética está operando, en qué modo de vivir, en qué espacio ecológico, ecosistémico está viviendo, en qué relaciones culturales se está construyendo, en qué relaciones, digamos, de carácter económico se está dando. Entonces, los modos de vivir son determinantes frente a esa situación fisiológica. Cuando decimos subsunción, lo que decimos es que los procesos virales, estoy hablando de la pandemia para estar a tono con el drama que nos ocupa, que los procesos virales en sí mismos y que las personas en su manera de enfermar y de morir están profundamente insertas en relaciones sociales que van a condicionar, por tanto, están subsumidas a esas relaciones sociales. Si yo soy una persona que trabaja como vendedor ambulante en un barrio marginal de Guayaquil, Yo vivo en un espacio determinado, trabajo en las calles, construyo mi vida culturalmente de una determinada manera, y eso condiciona mi manera de exponerme a los problemas y de ser vulnerable frente a los problemas. El modo de vivir me está condicionando. Eso es lo que decimos subsunción. Cuando sustituimos un concepto así y decimos no existe esa subsunción, sino que existen relaciones de mera relación externa, entonces lo que hacemos es construir una falsa estadística, y ahí estamos cuestionando el modelo matemático, el modelo estadístico y también las ciencias cualitativas o los abordajes cualitativos que parten de esta fragmentación y unen artificialmente las partes. Nosotros reconectamos y decimos la salud es compleja porque es multidimensional. Se genera en lo general de una sociedad, se reproduce igualmente en sus modos de vivir, de sus clases sociales, de sus grupos de género, de sus grupos étnicos, y eso se expresa finalmente y se relaciona dinámicamente con lo que pasa en las personas. Si desconectamos las personas de su clase, de su medio social, y desconectamos esas clases de la sociedad y de lo que está pasando en la sociedad en general, entonces estamos viendo una falsa película, y entonces ahí terminamos en el pico del iceberg.
Muchas gracias, Jaime. Esta vez voy a dar el paso a Mónica. Mónica Izurieta es candidata doctoral por el programa en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad del Área Académica de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Su investigación es un ejercicio transdisciplinario entre la economía y la epidemiología críticas para abordar temas tan importantes como el consumo alimentario. Mónica es coordinadora del programa Andina Ecosaludable y docente de las áreas académicas de salud y de gestión. Adelante, Mónica.
Muchas gracias, José Luis. Jaime, muchas gracias también por permitirnos este espacio y ahondar en esta obra, y yo diría tal vez la más importante de su trayectoria académica. Doctor Bray, la crisis civilizatoria actual da cuenta de la necesidad de urgentes transiciones transdisciplinarias que garanticen un vivir saludable de seres humanos y ecosistemas. Nos encontramos en una época a la que usted varias veces la ha llamado un interregno. En este sentido, ¿cuál es el aporte de este libro para generar transiciones que puedan remediar la multifacética crisis de nuestra civilización?
Gracias, Moni. Es una inquietud fundamental, y estoy conectando con estas palabritas. Asimismo, no quiero que sonemos aquí apergaminados, porque estamos hablando de cosas terrenas que tienen una practicidad muy clara, ¿no? Cuando decimos interregno, estamos utilizando un concepto de un italiano importantísimo en las ciencias políticas y sociales, que es Antonio Gramsci, que como todas las cosas que hace Boaventura Santos, lo recoge el pensamiento de Gramsci para decir que el mundo viejo que está en crisis profunda no termina de morir, y estamos frente a una sociedad que tenemos ideas importantes, nuevas, de ruptura, que no terminan de nacer totalmente. Entonces estamos en una transición intermedia. Y yo lo que hice, tomando esta idea muy importante de Gramsci, que además dice, digamos, de Boaventura, que al retomar a Gramsci, porque Boaventura además hace otra cosa, recoge Martí, cuando él dice que a veces y en momentos o hay espacios en los cuales más importante que las trincheras de piedra son las trincheras de ideas. ¿Qué quiere decir con esto? Que para construir una transición tenemos que pensar de otra manera, porque si queremos construir la transición, ¿cómo vamos a salir? Estamos cuestionando esta normalidad que nos llevó a la pandemia y queremos ir a otro mundo que no sea el que nos generó esta pandemia. Entonces, si estamos construyendo una transición, ¿no es verdad? Si estamos queriendo avanzar hacia lo nuevo y terminar de acabar con lo viejo, eso en salud es importantísimo. ¿Qué es lo viejo? El modelo que nos ubicó en la individualización, en la fragmentación, en un positivismo rabioso que nos hizo trabajar en el pico del iceberg, eso es lo viejo. Lo viejo es que las grandes empresas que tienen intereses económicos en la salud sean las que controlan las decisiones políticas, y lo viejo es que seguimos dejándole a la población como un espacio pasivo y no le hacemos participar en las decisiones de salud y en la movilización que tenemos que hacer frente a lo. Entonces, si vamos a algo nuevo, estamos en este interregno, eso no lo vamos a hacer con las viejas ideas. Necesitamos construir la nueva manera de pensar que sea acorde con la transición. Yo lo que hice fue sumar a la idea de Boaventura, mi gran amigo que ha tenido palabras muy bondadosas con el libro, cuando dice que él dice, yo aporté con esto de las epistemologías del sur, habla de los epistemólogos de la criminalística, que son la criminalística del sur, etcétera, y dice, entonces ahora tú eres la epidemiología del sur. Yo creo que es América Latina la que tiene toda una construcción de salud colectiva que nos ofrece esta visión distinta, y que yo, en eso, yo lo que aporto es las ideas de Bolívar Echeverría, porque Bolívar Echeverría dice que para la transición, que hay diferentes maneras de entender la transición. Ha habido una manera heroica de entender la transición hacia un mundo nuevo a través de la revolución heroica, ¿no? Es las figuras respetables y maravillosas de la lucha social que se hicieron, por ejemplo, en la lucha armada, etcétera, y que dieron productos históricos importantes, pero que este momento nosotros tenemos que construir esta revolución, este cambio, este giro a una nueva realidad de una manera distinta. Dejamos la heroicidad y de un grupo iluminado, digamos, iluminista, que llevaría la avanzada y que llevaría la vanguardia. Entonces empezamos a sustituir el concepto de vanguardia para trabajar con una concepción de una construcción con el pueblo, junto con el pueblo en todos los espacios. Las universidades no debemos ser excepción. Y en esos espacios construir interculturalmente una metacrítica del sistema de la civilización malsana que nos está agobiando. Creo que en esa construcción entonces Bolívar Echeverría aporta el concepto, la diferencia entre reformismo y reforma. Por ejemplo, este rato reformismo sería decir, como nos falló el tema de tener una detección oportuna del virus, entonces vamos a sofisticar los sistemas de detección viral. Como no tuvimos capacidad de desarrollar oportunamente una vacuna que esté apta para la variante viral que se produjo, entonces vamos a mejorar los laboratorios, etc. Todo eso es cierto, hay que hacerlo, pero eso no es de modo alguno suficiente, y lo que necesitamos es construir un cambio integral de la organización de los espacios de salud en los barrios urbanos, en los sectores rurales, y una noción participativa, respetuosa, realmente democrática, donde los consejos de salud tengan la representación de los grupos naturales de la sociedad. Eso sería una salud intercultural, sinceramente intercultural, donde no es lo mismo salud intercultural como una absorción de aspectos del pensamiento indígena en ciertos aspectos de la terapéutica, que son valiosos, nadie duda, pero sino el pensamiento, la ecosofía, la filosofía que tienen esos pueblos, la experiencia que tienen los campesinos productores, montubios, la experiencia que tienen los campesinos en agroecología, es decir, ser respetuosos con aquello. Yo escucho ahora, en este momento que estamos frente a una nueva situación del país, que nos vienen a traer la misma receta de siempre, ¿no? Queremos ir a la normalidad y mejorarla y no generar una transición algo distinta. Tenemos que revolucionar el mundo profundamente y las universidades no nos podemos quedar a la zaga, Moni. Un poco en esa línea va nuestra reflexión.
Sí. Y Jaime, además, este encuentro transdisciplinario para transiciones más efectivas y eficaces. Como latinoamericanas y latinoamericanos, es importante que nuestra historia y pensamiento se posicionen a nivel mundial. Es hora de que los paradigmas del sur sean conocidos y discutidos como epistemologías propias. ¿Cómo el libro Critical Epidemiology and the People's Health puede irradiar hacia otros continentes una nueva comprensión de la salud y su interfase con otros campos, Jaime?
Yo creo que en definitiva nosotros estamos cuestionando la arrogancia que, no es verdad, de otras culturas que se asumieron como superiores y nos colonizaron pensando que somos menos que, en muchos sentidos, y en la ciencia ni se diga. De hecho, el pensamiento epidemiológico latinoamericano ha sido silenciado muchas veces en el primer mundo, y eso es muy grave. Entonces, nosotros no podemos cometer el mismo error de ser arrogante, decir Latinoamérica, el sur tiene todas las respuestas. Yo en el libro hago muy cuidadoso tratamiento de la relación dialéctica entre las raíces que nos inspiraron del norte y las del sur, porque en el norte ha habido un pensamiento profundo, revolucionario, innovador, del que aprendimos mucho. De hecho, la medicina social latinoamericana ha tenido como una de sus vertientes pensadores como Sigrist, como Stern, como Rosen, etcétera, que han tenido aportes fundamentales. Nosotros damos cuenta de cuál es la importancia de esos aportes del norte, pero también tenemos lo nuestro, tenemos un espejo en Ecuador que es para mí el fundador de la epidemiología crítica ecuatoriana, no sé si latinoamericana, no encuentro otro escritor del siglo XVIII que ya haya tenido ideas tan potentes como la de él, pero así pensadores como Carrillo en Argentina, como los pensadores que han estado presentes en Chile, como Allende, como el pensamiento de un Sergio Aroque en Brasil, de muchos pensadores que fueron construyendo un pensamiento, una epistemología crítica del sur en salud. Y entonces nosotros somos parte de un movimiento en donde tanto el norte que quiere cambiar como el sur que quiere cambiar, nos encontramos en una nueva etapa. Pero qué bueno que nos empiecen a leer, porque de lo contrario solo nosotros estudiábamos, leíamos aquello que viene del norte o de otros países que les asumimos como más adelantados, más poderosos económicamente, y teníamos nuestra propia riqueza. Y entonces ahora como que si se dialectiza será de doble beneficio, tendremos un mejor contacto. Por eso yo estoy muy feliz que el lanzamiento del libro, en primer lugar, es un libro propuesto a mí. Yo no propuse el libro, a mí me llamó Oxford para pedirme que yo ponga en un libro mis ideas, la metodología que he propuesto, mis opciones prácticas. Y yo escribí ese libro con mucho afecto y amor por la audiencia angloparlante, pero también ahora en lanzamiento está auspiciándolo Harvard y Berkeley, dos universidades muy importantes del norte, donde hay gente pensante, hay hermanos con los que también estamos construyendo un mundo distinto, luchando por construirlo. Ayer nomás tuve una conversación con una de las líderes del movimiento de enfermeras de los Estados Unidos, que tienen expectativas por el libro, y que yo estoy muy feliz de eso. Es decir, y nosotros hemos aprendido toda la vida de ellos, entonces es un taca y daca, es una dialéctica así, muy, muy enriquecedora, en donde nos empiezan a escuchar, y yo entiendo este, al menos para el caso ecuatoriano, es el primer libro ecuatoriano en ciencias de la medicina y de la salud que ha sido publicado en inglés por una editorial de primera línea. Es una buena señal, ojalá esto se produzca. Y como ustedes son los duros del presente y del futuro, pues ustedes tendrán la responsabilidad de seguirlo multiplicando y diversificando en mil formas. Ese es el sueño que tenemos sus maestros. Y bueno, pues imagínense, ahora estoy aquí dialogando con estos duros y feliz de hacerlo, ¿no?
Gracias, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Queremos agradecer primero al autor por habernos abierto las puertas de su casa a través de este sistema Zoom y conversar sobre esta obra. Agradecemos este espacio nuevamente que nos ha permitido conocer los aportes, los alcances de este último trabajo de Jaime Rey, que esperamos no siga reproduciéndose y cuya lectura rigurosa, sobre todo en estos tiempos, aconsejamos. Agradecemos también a nuestro... ¿Perdón?
Hilo, sí, antes de que des el cierre, tal vez yo lo quisiera es recordarles que el día jueves 21, a las 6 de la tarde, hora de Quito, será el lanzamiento que ha organizado Oxford, que va a estar como coauspiciado también, no solo por Harvard y Berkeley, sino también por la Fiocruz del Brasil, uno de los centros de unidades más importantes de la ciencia alternativa latinoamericana que está en el Brasil, y que además estamos luchando también porque hay mucha gente que nos ha escrito en esa línea para preparar una traducción tanto al español como al portugués del libro. Esos son anuncios que sería interesante que nuestra audiencia sepa. Y bueno, yo nada más agradeciéndoles a ustedes por la bondad y la apertura que han tenido a hacerme esta entrevista, que a mí me honra y me distingue. Gracias a su presencia.
Gracias a José Luis, a Mónica por acompañarnos este día en esta entrevista y sobre todo al autor. Muchísimas gracias.
Finaliza aquí.
Diálogos Espóndilus.
Conversaciones de alto nivel sobre temas de coyuntura. Diálogos Espóndilus. Volverá con ustedes en una semana.
Diálogos Espóndilus.